Queridos radioyentes, a partir de este momento, comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
En la Grande 107.5, muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad que esté informada. Le recordamos que si usted nos está escuchando en alguna otra parte del país que no sea el Metroplex, pues es seguramente a través de nuestra aplicación Audacy, ahí nos escucha. Si usted no ha bajado esa aplicación, le recomiendo que lo haga porque va a tener acceso a muchísimas estaciones de radio de muchísimos géneros, así que manténgase conectado con la Grande 107.5 a través de la aplicación Audacy. Esta mañana tengo a una invitada muy especial, es Carolina Peña, ella es consejera profesional de salud mental en Parkland. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Mira, encantada de poder tenerte en este día porque, bueno, pues ya pasaron las fiestas navideñas, ya el año nuevo, ya nos comimos las 12 uvas, ya tenemos nuestros propósitos de que queremos perder peso, más dinero, pero ahora yo quiero que nos enfoquemos en la salud mental, que ya por varios años hemos venido recordando lo importante que es. ¿Tú sí. qué le puedes decir a la gente que va empezando este año y que dice, sabes que yo quisiera estar emocionalmente estable, sentirme en paz? ¿Cómo podemos empezar?
Bueno, antes que nada te agradezco el espacio y por recordarle a la gente, ¿no?, la importancia de la salud mental. Y creo que es un poco esto que decís, ¿no? Simplemente recordar y tener presente la salud mental, porque muchas veces uno no va a llegar a perder peso o a tener más dinero si emocional y mentalmente uno no está balanceado, estable, fuerte, conforme, ¿sí? Entonces quizá que dentro de todos los propósitos que a veces uno se pone en el año, aunque sea que haya uno que sea dedicarse un ratito a uno mismo, a su salud mental, a su bienestar en general.
Mucha gente escucha salud mental, pero no sabe exactamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Cómo podríamos definir o explicarle a la gente lo que la salud mental es?
Podemos hacer varias definiciones de salud mental. Yo, antes que nada, quisiera como sacarle el prejuicio, ¿no?, a salud mental y hacer una definición más general. La salud mental es tener este balance, ¿no?, entre las ideas, las emociones y lo que uno hace, o de eso se trata salud mental, ¿no? Ir a ver a un profesional en consejería o psicología no se trata de tener un diagnóstico psicológico o lo que erróneamente es conocido, se decía antes como loco, ¿no? No tiene que tener uno llegar a eso para poder acudir a un profesional. Salud mental es esto, es balance. Balancear el bienestar de uno emocional, mental y que se reflejen las conductas.
Y en general sentirte bien, nos damos cuenta cuando estamos equilibrados porque no sientes que te preocupa nada y creo que podemos darnos cuenta, por ejemplo, como mujeres que somos tan hormonales, de repente yo me doy cuenta, yo tengo que venir a trabajar a las 4:30 de la mañana porque me toca muy tempranito, me doy cuenta de que algunos días me levanto como que más relajada, como que más tranquila, como que, qué bonita es la vida, pero hay otros días que sí me despierto así como con ansiedad, como desesperada, como que, ¿qué está pasando? Y no lo entendemos. Creo que ahí debe de haber un balance y no clavarnos también cuando nos estamos sintiendo mal, ¿no crees?
Sí, bueno, eso que decís en cuanto a las mujeres, quizá también en no conformarse con esto, son solo mis hormonas, ¿no? Seguro que es ese día y no darle importancia y seguir adelante, sino decir, hay algo en particular que está pasando, que hoy me siento más ansioso o me siento más desganado, hay algo que cuando estoy más relajado es porque quizá descansé mejor, y si descansé mejor es porque tuve una cena más liviana, más saludable, es porque hice algo antes de irme a dormir que me gustó, fue porque el día anterior, no sé, estuve con familia, amigos y la pasé bien, tuve un día tranquilo en el trabajo, es porque mañana no tengo ninguna cita médica, no, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no como muchas veces hacemos las mujeres, seguro que son mis hormonas. Sí. Entender que sí, hay una parte muy importante que juegan las hormonas en las mujeres, de hecho muchas veces veces a mis pacientes mujeres les hago esto, que traqueen sus emociones junto con su ciclo menstrual para ver cuánto de las emociones juegan todo esto. Pero muchas veces también es esto que decías antes, el estrés, la rutina, el día a día, y no le damos importancia y no entendemos que eso también juega mucha importancia en nuestra salud mental. Que de vuelta, cuando hablo yo de salud mental hoy, entendamos que es el bienestar de uno mismo, ¿no? El bienestar en general.
De sentirte bien en general, como dice Carolina. Carolina, cuando hablamos de esto, muchas veces no sabemos cuándo es que nos tendremos que preocupar o que tenemos que ir a un consejero, a un profesional, cuando ya tenemos ciertos síntomas. ¿Cuándo es que tenemos que tomar la decisión y decir, sabes qué, necesito ayuda?
Miren, yo siempre hago como el chiste o la referencia de que yo soy argentina, así que mi respuesta es siempre. Los argentinos nos encanta ir al psicólogo, hay, no sé, hay cuánta gente estudia psicología y demás. Pero no, la realidad es, sí hay guías y patrones que se dice más o menos, por ejemplo, si uno tiene una tos, nada, todos tosemos, algo pasó, no le doy importancia, pero si esta tos la tengo por más o menos 2 semanas y es cada día más intensa y cada día me molesta más, y probablemente uno va al médico. En salud mental es lo mismo. Si yo tengo una tristeza, tengo una ansiedad, tengo síntomas, cosas que me molestan y no me dejan tranquilo un día porque tengo un examen, porque tengo una cita o algo, es normal. Ahora, si siguen, si se prolongan en el tiempo, si llegan a pasar más de 2 semanas, si empiezan a interferir cada vez más con mi rutina y mi día a día, ahí recomendamos que es apropiado hacer una consulta con un profesional. Pero bueno, volviendo al chiste del principio, la verdad es que los patrones para mí dentro de salud mental es donde uno se siente incómodo, ¿no? Donde uno siente que esto que antes podía ser fácil, hoy quizá necesita un poco más de ayuda o una guía. También siempre aclaro que ir a consultar con un profesional no quiere decir este miedo que muchas veces las personas tienen de, entonces ahora voy a hacer terapia para toda mi vida. Uno puede hacer tranquilamente una consulta, 2 consultas, como reajustarse y volver a seguir para adelante.
Y eso es cierto, y también quiero mencionar, porque pues tú estás hablando de Argentina, yo soy mexicana, conozco a mis mexicanos machos que no quieren reconocer, porque piensan que el hablar de salud mental, de depresión, es de débiles. Es así como que, no, eso es para viejas. Los uh-huh. hombres no, están acostumbrados a que crecen, los hombres no deben llorar y los hombres deben de ser fuertes, pero los hombres también se deprimen y también necesitan atención.
Sí, totalmente. De vuelta, porque salud mental, entendámosla no como un problema de voluntad. Digo, sí tenemos los casos de diagnósticos de enfermedades de salud mental, ¿sí? Pero también hoy por hoy se usa mucho, y es muy común, estos síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, que no necesariamente tienen que llegar a una depresión clínica, al diagnóstico propiamente dicho. Entonces, esta ansiedad, estas depresiones, vienen con el mundo en el que vivimos, con las rutinas de nuestro día a día, con las obligaciones. Entonces, son cosas que nos pasan a todos. Nadie queda excluido de las emociones, por ejemplo.
Sí, eso es Sí, adelante.
No, eso, que ni hombres, ni mujeres, ni niños quedan excluidos de emociones, de que, no sé, de que a un familiar o a uno mismo pierda el trabajo, o se le rompa el carro, o tenga dificultades financieras, o se enferme un familiar, o... Entonces, todas estas cosas van generando, ¿no? Es como digo, es una mochila que uno le va llenando piedritas, y a veces se hace muy pesada. Entonces, el profesional de la salud yo siempre lo veo como eso, como, bueno, es la persona que te ayuda a ir liberándote de estos pesos que uno fue poniendo en el día a día.
Eso es muy cierto, y sepa que le pasa a todos. Yo he escuchado que hasta los perritos, los animalitos se deprimen, así que si ellos se deprimen, ¿sí? Imagínese uno con todo el estrés diario que cada vez nos ponemos también. Aparte, los seres humanos somos amantes de ponernos metas altísimas que luego no cumplimos y que nos hacen sentir mal. Por ejemplo, para empezar el año, pues los propósitos de Año Nuevo. ¿Cómo le podemos hacer para evitar que sea tan de tanta presión? Porque yo en el programa que estoy en la mañana, empezamos el año y la pregunta, ¿cuáles son tus propósitos de año? Yo no quiero ya ni tener propósitos de año nuevo porque llega noviembre, diciembre, ¿y qué pasó con tus propósitos? O sea, hasta eso es causa de estrés. ¿Cómo le podemos hacer para que unos propósitos o lo que queremos lograr no nos estrese tanto?
Bueno, hay unos, primero expectativas, ¿no? Un poco como decís vos, empezar a conocerse y a bajar un poco las expectativas y a decir eso. Por lo general arranco el año a 100% y llega a diciembre y estoy a 1%. Bueno, sí. Regulemos, no. Recordemos en enero que el año tiene 12 meses. Sí, entonces, poner expectativas, porque después a veces uno es esto, ¿no? ¿Cómo no voy a ponerme al 100% si yo puedo, yo tengo que rendir al 100%? Bueno, empecemos de a poquito. Y esto es importante porque el otro día justo hablaba con una paciente que me dice, ay, finalmente hice lo que me dijiste y ordené un solo estante de mi alacena y me sentí tan bien. Claro, uno la idea tiene que ordenar toda la alacena, sí. ¿No? Y si no, no hago nada. Pero si no, después queda eso, si hago todo o nada, entonces uno termina cayendo en no hacer nada, deja el gimnasio, deja la dieta, deja todo. Empecemos con objetivos y expectativas chiquitas, porque el beneficio, lo que uno siente cuando puede cumplir una meta, un objetivo, aunque sea muy pequeño, es lo que induce, lo que lleva a que yo quiera hacer otro más. Entonces, empezar con cosas pequeñitas, aunque parezca que puedan ser insignificantes, va a ir generando esa motivación y esa energía. Para esto pueden también ver o buscar lo que se llaman objetivos SMART, en inglés es SMART. ¿Sí? Cada letra los va a ayudar a definir sus objetivos para que sean específicos, para que puedan medirlos, para que tengan acciones, ¿no? Porque este es otro de los objetivos. Este año voy a bajar de peso. Y llega diciembre y uno dice, ¿bajaste de peso o no bajaste de peso? Porque nunca se puso cuánto peso, en cuánto tiempo. Entonces, quizá bajó un kilo, pero un kilo no era suficiente, no era lo que quería. Entonces, pónganse o busquen, en Google está lleno de distintas páginas e información sobre los objetivos SMART, S-M-A-R-T, y los van a ir guiando ahí en cada una de las letras cómo plantearse estos objetivos para poder también cumplirlos y que no queden ahí en esta cosa general y en el aire.
Tienes toda la razón. Además, por ejemplo, si nos decimos, me voy a poner a dieta, voy a dejar de comer azúcar y voy a dejar de comer harina. Durante todo el mes, pero resulta que el fin de semana fue el cumpleaños de mi hija, de mi hijo, lo que sea, y hubo pizza y me comí una rebanada de pizza. Entonces dices, chin, pues ya me la comí. Ay, bueno, pues ya ni modo. Y ya uno suelta ese propósito que tenía. Lo mejor sería entonces es decir, ok, di un pasito para atrás, pero mañana me recupero, ¿no? Y vuelvo a empezar.
También, bueno, sobre todo, no me quiero meter porque me encanta el tema de la alimentación, pero que la alimentación sea consciente, ¿no? Si aunque el gol y el objetivo era no comer harinas por un mes y uno, como decís vos, fue un cumpleaños y comió una porción de pizza, bueno, seamos conscientes, compasivos, que eso no tira todos los esfuerzos y uno puede seguir adelante. Y eso es parte, ¿ves? Eso es parte de lo que yo llamo a veces salud mental. Es más importante comerte esa porción de pizza tranquilos, contentos, disfrutándola, que comerte esa porción de pizza estresado, sintiéndose que es un fracaso, que ya no puede nada, que tira todo por la borda. Eso es parte también de salud mental, de decir, bueno, hasta acá puedo, hasta acá no, esto puedo hoy, acá, bueno, suelto, vuelvo a empezar. Eso es parte del balance de salud mental y emocional también que necesitamos para sentirnos bien.
Pues sí, como decimos en México, lo bailado, ¿quién te lo quita? Ya después de que te la comiste, pues nada, echarle ganas, ¿no? Porque la verdad es que sí, luego nos castigamos. Yo sí recuerdo que alguna vez me comí algunos tacos y luego decía, ándale, me iba al gimnasio y me metía una santa friega que para qué te cuento. O sea, era yo sola me castigaba y yo decía, ¿pero por qué me hago esto? O sea, ¿por qué lo hago? Sí. Hasta que vas aprendiendo y dices, bueno, pues ya me los comí, ya los disfruté, tranquilo, vamos a regresar otra vez. Pero sí, sí es complicado. Yo creo que los seres humanos nos complicamos las cosas de más cuando no debemos. Hay que respirar, yo siempre les digo, respira, respira. Carolina, ¿cuáles son algunas advertencias de salud mental a las que debemos prestar atención?
Cambios, de vuelta, cambios como en el general de uno, ¿no? De las rutinas de uno. Si estoy durmiendo mal, no estoy durmiendo, o todo lo contrario, quiero dormir mucho, ya no me quiero levantar, ya no tengo interés. Cambios en la alimentación, de vuelta para cualquiera de los dos lados. Ya no tengo ganas de comer, nada me motiva, o estoy todo el día constantemente comiendo. Cambios de humor, en tema de si me enojo fácilmente. me irrito fácilmente o me aíslo y ya no quiero estar con gente, ya no tengo ganas de salir. Todas estas son pequeñas cosas que hablan, ¿no?, de que hay algo que no está en balance, sobre todo, por ejemplo, si tengo ganas de estar con gente, si me consideraba una persona social, pero ahora ya no puedo. Por eso te hablaba siempre del balance entre lo emocional, lo mental y las conductas, y se termina reflejando en lo que uno hace. O, por ejemplo, esto, ¿no? Trabajo, pero en realidad lo que yo quiero hacer o lo que valoro es estar con mi familia. Entonces, ahí no va a haber una buena salud mental, porque no estoy haciendo en concordancia con lo que quiero hacer. Entonces, todo esto es como las cosas que la invitación, en todo caso, a todos los que están escuchando, de expectativas o objetivos para fin de año. Que si bien les hablé de bajar las expectativas, que uno de los objetivos sea autoconocerse. ¿Sí? Y vos me puedes decir, bueno, pero ¿cómo no me voy a conocer si llevo toda mi vida conmigo mismo? Bueno, pero autoconocerse significa esto: ¿cuáles son mis fuertes? ¿Cuáles son mis debilidades? Soy una persona que me pongo como objetivo ir al gimnasio porque de verdad considero que ir al gimnasio es importante porque quiero bajar peso, pero yo particular considero que el gimnasio es importante por mantenerte activo, por salud, pero soy muy fiaca, no sé cómo le dicen en México, sí. Perezosa. Sí. Entonces, yo ya aprendí que ir al gimnasio no me va a resultar, porque no voy a ir, ¿entendés? Entonces conseguí un sistema de entrenamiento que es como una clase, que yo ya sé que cómo es la clase, en la que me motiva, en la que ya sé que son dos veces por semana, en la que sí, cada vez que voy es como, ay, tengo que ir al gimnasio, pero aprendí que también eso me renueva y me da energía. Entonces también conocerse un poco de, bueno, si esto es importante para mí, pero ¿cuáles son, no, mis posibilidades de? ¿Soy los que tienen mucha voluntad? ¿Soy lo que la dieta la voy a seguir a rajatabla? ¿O tengo que ser un poco más flexible? ¿Tengo que hacerlo a más largo plazo? ¿Tengo que hacerlo, no, es todo o nada? Entonces dedicarse un poco el tiempo a esto, a autoconocerse, desde, como decís, desde la salud mental, desde qué cosas me hacen bien a mí.
Y saber qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutas, porque muchas veces hacemos las cosas que no nos gustan a la fuerza porque dicen, es que es por tu bien. Pues sí, es por mi bien, pero no lo disfruto, o sea, lo estoy sufriendo porque a lo mejor a mí no me gusta ir a hacer pesas al gimnasio y me cuesta mucho trabajo y termino tirando la toalla, como se dice, ¿no? A lo mejor te gusta bailar, bueno, pues hay clases de zumba, hay una clase de baile, de salsa, de merengue, que tal vez uno pueda disfrutar. El chiste es mantenerse activo, porque como dicen, ¿no?, lo importante que es el ejercicio y además comer sano, Carolina.
Comer sano sobre todo. Hay un montón, de vuelta, es un tema que me apasiona, pero los intestinos, el sistema digestivo es lo que hoy se está llamando como segundo cerebro. Así que la importancia de comer sano, me podría pasar un día entero hablando de eso y dándole la importancia que se merece, porque hay muchos estudios últimamente en relación a lo que comemos y la depresión, el aumento o la disminución de la depresión y de la ansiedad también. Muchos, el café, el azúcar, hay muchos alimentos que van a tender a generarnos más ansiedad y hay muchos otros que van a tender a calmarnos, a relajarnos, a relajar nuestro sistema nervioso, nuestros humores, a mantenernos la mente un poco más tranquila, más clara. Así que, mira, podría hablarte un montón.
Es que apasiona y te comento y le comento a la audiencia. Yo en este momento estoy viendo, bueno, no ahorita, pero estoy viendo una serie en Netflix que se llama Eres lo que comes. Y es increíble la manera en la que la alimentación sana puede producir en nuestros cuerpos. Desde si somos o tendríamos tendencia al Alzheimer, qué comidas te hacen bien. Es increíble y sí tienes toda la razón. A mí también me apasiona esto de la alimentación y muchas veces mucha gente dice que tienen que sufrir para comer. No, también es de disfrutar la comida, de disfrutar de un antojito de vez en cuando, pero creo que sí tenemos que aprender a comer sano. ¿Qué es lo que más tú recomiendas que debemos de poner en nuestra alimentación, Carolina?
Frutas, verduras, legumbres, pero sobre todas las cosas igual, la recomendación es que sea consciente. ¿Sí? Si yo estoy acostumbrado a comer comida rápida o de restaurante, no sé, tres veces a la semana, que empiece a hacer una vez a la semana. Y después no importa lo que comamos en... No es que no importa lo que comamos en casa, ¿no? Pero digo, que los hábitos empiecen a ser, o los, entre comillas, malos hábitos, empiecen a ser lo menos y no lo común, ¿no? Entonces, tratar de empezar a cambiar la alimentación, obviamente siempre agregando frutas, verduras, legumbres, semillas, todo lo que sea, lentejas, garbanzos, arroz integral, pero desde una forma consciente, de ir incorporando para que lo otro vaya siendo una cosa menos.
Y conste que estamos hablando de alimentación sana, no de dieta, porque mucha gente dice, dieta, me voy a morir de hambre. No, o sea, si es comer sanamente, no. Como tú dices, ponerle un poquito más de verduras, más de frutas, más de legumbres, porque sí, muchas veces sí le exageramos, sobre todo en este país en el que la gente viene y trabaja, que lo más fácil es pasar rapidito a un restaurante de comida rápida por la ventanilla y vámonos, lo que sea. Pero hasta en los restaurantes hay opciones saludables, Carolina. Entonces también es cuestión de poner un poquito más de atención y ver qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal.
Totalmente, y eso también va a depender mucho del cuerpo de cada uno. Una de las cosas que, de vuelta me voy un poco de tema, pero muchas veces lo que pasa con la comida saludable, cuando uno empieza a incorporar verduras y legumbres, es que a veces uno se siente un poco todo lo opuesto, se siente hinchado, con gases y demás, pero esto es porque nuestro intestino va ajustándose y tiene que ir adaptándose a estos alimentos verdaderos, está acostumbrado a procesar otro tipo de alimentos. Entonces, por eso siempre digo que sea consciente, cada cuerpo lo va a ir tomando distinto, según lo afectado o no que esté, lo acostumbrado que esté a ciertos tipos de alimentos. No quiere decir por eso que, no, esto a mí me hace mal. No hay verdura y vegetales que le hagan mal, claro. Sino que uno tiene que ir aprendiendo a incorporarlos quizá de a poco según las costumbres que tengan. Por eso ir agregando y que esto vaya siendo cada vez más.
Así que, pues ya lo sabe, no se estrese, no se angustie, lo mejor es poder ir haciendo cambios, pues lentamente, poco a poco, irlos integrando a nuestra rutina para poder lograr ser más saludables en este año, sobre todo también en salud mental, que es tan importante para poder estar bien con nosotros y con nuestra familia y en general nuestro medio ambiente, porque de repente, híjole, caray, que sí sufrimos y no sabemos a veces ni cómo reaccionar cuando algo sucede, y es por eso que tanta gente, tanta violencia, no tenemos tolerancia, nos hace falta esa empatía con la gente, y es porque precisamente estamos pasando por algo que nos está molestando. Entonces hay que poner atención, como dice Carolina. Carolina, ¿algo que quieras agregar a la entrevista?
No, te agradezco de vuelta muchísimo por traer esta información a toda la gente que te está escuchando. Si querés, te paso algunas páginas donde la gente puede ir a buscar y a leer más sobre temas de salud mental. Y de esto, seguir buscando tips de cómo estar mejor, aunque el mejor tip es pasar tiempo tranquilos con uno mismo y hacer esto de autoconocerse, ¿no? Pero bueno, la página, hay una que se llama NAMI, que es N-A-M de mamá, I-S, www.a.org, en inglés es National Alliance of Mental Health. Tienen una parte, un sector que es en español, y el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, el CDC.gov, también tienen todo un sector de salud mental, la página está en español. Siempre son bienvenidos a buscar mayor información, y no tener miedo a consultar con un profesional de la salud. Hay un montón de organizaciones que aceptan aseguranzas o que tienen bajo costo. Si no, de vuelta siempre a buscar a su comunidad de la iglesia, esas personas con las que puedan hablar y procesar todo lo que están pasando, que cuando uno habla se da cuenta que no está solo y que a muchas otras personas le pasa lo mismo.
Ayuda hay, por favor, no se aísle. Carolina Peña, profesional, consejera de salud mental de Parkland Health, muchísimas gracias por tus palabras de esta mañana.
Gracias a vos, Cristina. Hasta luego.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
¿Qué tal, mi gente? Muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga. Tú estás escuchando La Grande 107.5 y esto es Conexión Metroplex, empezando en este nuevo 2024. Me da muchísimo gusto poder saludarlos a todos los que están escuchando en este momento. Si estás en algún otro lugar que no es el Metroplex, pues es a través de nuestra aplicación Audacy. Gracias por sintonizarnos. También, si tú no la has bajado, estás en el área de Dallas, pues baja la aplicación Audacy, es completamente gratis y vas a podernos llevar a donde tú quieras si estás de visita en la ciudad y te gustaría seguir escuchándolo cuando ya regreses a tu país. Bueno, pues a través de la aplicación TuneIn también nos puedes sintonizar en cualquier parte del mundo. ¡Qué maravilla esto de las aplicaciones! Porque puedes escuchar en cualquier lugar del mundo en donde estés y así también nos llevas a nosotros la grande 107.5. Me puedes también seguir en redes sociales. En Instagram me encuentras como iczuniga69. Ahí yo estoy compartiendo cosas que me hacen reír. Recuerden que la vida es para divertirse, pasársela bien, pasársela bonito y ayudar a toda la gente. Y de eso se trata. Este programa de Conexión Metroplex es el programa comunitario de la Grande 107.5 para informarte de todo lo que se está haciendo muy cerca de ti para que lo aproveches. Como en este caso, te quiero platicar que la ciudad de Dallas estará ofreciendo clases gratuitas de preparación para desastres para residentes que hablamos español. Así es, bien importante estar preparados. Dicen que mujer u hombre preparado vale por dos. Y el programa del equipo comunitario de respuesta a emergencias, CERT, de la ciudad de Dallas, está enseñando a los miembros de la comunidad cómo prepararse, responder a emergencias y a desastres que afectan el área de Dallas. Hasta que no nos sucede algo, es cuando nos damos cuenta. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos va a ayudar? Es un curso gratuito que no requiere identificación, pero que sí están requiriendo que te inscribas previamente. Es ideal para personas interesadas en la preparación para emergencias o en desastres, como ya te comenté, a quienes les gusta participar con sus vecindarios, con sus comunidades y que desean ayudar durante los desastres. Muchas veces, pues a nosotros no nos pasa nada o no nos vemos afectados, pero decimos, ¿cómo ayudo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿A dónde voy? Bueno, este programa es especial para ti. A lo largo del curso, los participantes, escucha esto, van a recibir educación sobre preparación básica para desastres, primeros auxilios, que, oiga, discúlpenme, pero yo creo que esto lo debemos de saber todos. Si usted tiene ya hijos mayores de edad, invítelos a que vayan a estos lugares porque van a recibir cursos que les van a servir para toda la vida y son gratis. También habrá seguridad contra incendios, búsqueda y rescate ligeros y mucho más. El último día del curso va a incluir un ejercicio realista sobre desastres, así que me imagino que van a poder poner manos a la obra en todo lo que han aprendido. Los inscritos deben asistir a las tres clases para recibir un certificado de finalización del curso. El curso CERT del mes de enero estará disponible únicamente en español. Así que qué maravilla que la gente que hablamos español tengamos la oportunidad de hacer este curso. La fecha límite para inscribirse en la formación es el 9 de enero del 2024. Así que hay varios cursos de 8 de la mañana a 5 de la tarde el sábado 13 de enero, de 8 a 5 de la tarde el sábado 20 de enero y de 8 de la mañana al mediodía el sábado 27 de enero. Va a ser en la Academia de Entrenamiento de Bomberos y Rescate de Dallas, que está en el 500 Dolphin Road en Dallas, Texas. El código postal es 75223 para que usted se dé la oportunidad de asistir a este curso que le va a enseñar muchísimo sobre la preparación contra desastres, contra incendios. Así que ahí está la recomendación. Si usted quiere más información, puede ir a la página de la ciudad de Dallas para que usted cheque y vea en qué momento puede usted registrarse y asistir a este curso. Muchísimas gracias. Espero que estén pasando un excelente día, excelente domingo y que su año 2024 empiece de maravilla. Yo soy Cristina Zúñiga. Gracias por sintonizar la Grande 107.5.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Yo soy Nancy Prado y este es el programa comunitario de La Grande 107.5. Descarga la aplicación de Audacy, que es gratis, para que nos escuches desde tu teléfono celular. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante y es que tienen la última oportunidad porque el periodo de inscripción abierta de Medicare es desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre, ¿verdad? Y es el momento de que cada año en el que más de 65 millones de personas con Medicare pueden revisar sus opciones de cobertura médica y de medicamentos recetados y realizar cambios. Pero bueno, yo tengo aquí a la experta de todo este tema, a Carolina Fortin García. Carolina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nancy? Gracias por tenerme en el programa. Y como tú lo mencionaste, queremos platicar hoy acerca del periodo de inscripción abierta de Medicare, porque ya se acerca el último día para hacer cambios para el 2024.
Sí, y mira, yo quiero que nos cuentes, bueno, ¿por qué es importante la inscripción abierta para las personas con Medicare?
Mira, la razón por la que es importante es porque es la única época del año en que se pueden hacer cambios para la cobertura del año 2024 o del siguiente año. Sucede cada año durante este periodo de tiempo, termina el 7 de diciembre, y este es el periodo en que la persona puede hacer decisiones personales y muy importantes acerca de su cobertura. Pueden irse, ya sea que una persona tiene el programa de Medicare original o el programa Medicare Advantage, pues se pueden intercambiar. O sea, que pueden decir, voy a utilizar un plan de Medicare Advantage. Y si están en un plan de Medicare Advantage, pueden hacer comparaciones y hacer decisiones acerca de qué son los servicios médicos que desea para el año 2024. Por ejemplo, si una persona necesita ir al dentista o ir al doctor de la visión, pueden haber planes de Medicare Advantage que le cubren, porque esos planes de Medicare Advantage son una alternativa que generalmente combina la cobertura de salud y la de medicamentos en un solo plan, y también puede incluir otros beneficios necesarios a veces para cada persona.
Claro, pero ¿quién puede participar en la inscripción abierta de Medicare?
Muy buena pregunta. Poder yo decirles que la inscripción abierta de Medicare es solo para las personas que tienen Medicare, que es un seguro médico para personas de 65 años o más. Ciertas personas menores de 65 años con alguna discapacidad y personas de cualquier edad con enfermedad renal terminal, lo que le dicen aquí ESRD, por sus siglas en inglés. A estas personas son a las cuales quiero platicarles y quiero que me escuchen para que sepan que el 7 de diciembre es el último día para hacer cambios. Y también para las personas que nos estén escuchando, es muy probable que tengan alguien en su familia, en su vida, un amigo o amiga que necesite que usted les recuerde a ellos que no se les pase la fecha, para que sí no se les pase la oportunidad de ver qué opciones hay.
Claro, claro. Pero, ¿qué hay de nuevo? Cuéntanos en este programa de Medicare que la gente debería de conocer.
Fíjate que quiero mencionar buenas noticias, que gracias a una ley que se llama la Ley de Reducción de la Inflación, han habido muy buenos cambios en el programa de Medicare. Por ejemplo, solo para darte un par de ejemplos, si una persona que tiene Medicare y utiliza la insulina, esta persona no pagará más de $35 al mes por su suministro mensual de la insulina, que es una gran ayuda porque la insulina puede ser muy costosa. Otro ejemplo que les puedo dar es que las personas con cobertura de medicamentos de Medicare no tendrán que pagar nada de su bolsillo por las vacunas recomendadas.
Oh, wow.
Incluso la vacuna contra la culebría. Esa es una buena cobertura, una buena noticia, porque la vacuna de la culebría puede ser algo importante para las personas que tienen Medicare.
Sí.
Y una última buena noticia que quiero darles a todos es que las personas inscritas en la parte D no tendrán costos por sus medicamentos recetados. al punto de llegar al límite en el pago de costos de bolsillo.
Mira.
Lo que le llamamos en Medicare la fase catastrófica, que puede ser muy costosa para las personas.
Claro.
Ahora ya no tendrán que ajustar, ya no tendrán que pagar costos compartidos ni costos adicionales en la farmacia. Unas cuantas cosas que les quería contar de buena noticia,
uh-huh,
para que también recordarles que, pues, para ver que califiquen y para ver qué opciones hay para el 2024, que no se les pase la fecha límite 7 de diciembre.
Ay, me encanta toda esa información que nos estás dando. Y seguimos con las preguntas, porque hay que mantener bien informados a todos nuestros radioescuchas. Pero dinos, ¿qué sucede si la gente no cumple con el plazo?
Mira, después del 7 de diciembre lo que sucede es que es posible que las personas con Medicare que hayan esperado hasta esa fecha y que se les pase, no puedan tener la oportunidad de ver qué otras opciones hay, como te lo mencioné.
Uh-huh, uh-huh.
Podrían haber opciones de plan de seguros con mejor calidad, uh-huh, porque a cada plan se le da una calificación de estrella. Obviamente, pues les recomiendo yo a todos que escojan un plan que tenga 4 o aún mejor 5 estrellas.
Claro.
También pueden ver, cuando ustedes entran a la página del internet, donde uh-huh pueden encontrar toda esta información, que se llama medicare.gov, allí pueden ver, primero que todo, les recomiendo a todos que abran una cuenta, uh-huh, entren su información personal, para que el programa de Medicare les dé las opciones y la cobertura que está disponible. Por ejemplo, en este caso, uh-huh, en Texas, imagínate, 4.5 millones de personas en Texas,
sí,
tienen,
sí,
Medicare. Es muchísimas personas, pero también hay muchas opciones de Medicare. Para que las personas hagan una decisión informada, importante para ellos. No tienen que tomar todo lo que les lo que está disponible, porque hay opciones para personalizar la cobertura de cada persona.
Claro, claro, y que también sea acertada, ¿verdad? Esa cobertura que escojan, porque pues lo que puede ser bueno para mí, a lo mejor no es bueno para otra persona. Entonces sí, ahí dedicarle un tiempecito a ver qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Y te pregunto,
así,
Carolina,
es.
¿Hay ayuda disponible para pagar los costos de medicamentos recetados entonces, verdad?
Bueno, sí, mira, buena pregunta y gracias por poderles pues contar también, uh-huh, y recordar a las personas que si hay alguien allá ahí que sabe que tienen dificultades con los costos de sus medicamentos recetados, el programa se llama Ayuda Adicional.
Uh-huh.
Así es como se llama, Ayuda Adicional, y es un programa de Medicare que puede ayudarles a pagar las primas, los deducibles, el coseguro y cualquier otro costo de su cobertura de medicamentos.
Uh-huh.
Lo que le decimos en Medicare, la parte D de Medicare. Si gana menos de 22 mil al año, o por ejemplo, para una pareja de casados que ganan 30 mil al año, vale la pena llenar la solicitud porque podrían calificar para esta asistencia. Y esto se hace por medio del Seguro Social.
Uh-huh.
Les voy a dar el número de teléfono. Es el 1-800-772-1213. Y también pueden visitar la página del Seguro Social, que es el ssa.gov. Ahí busque, ponga ayuda adicional y le dará todo tipo de información de lo que necesiten hacer para poder llenar la solicitud y poder recibir esta gran asistencia que es muy favorable para las personas que lo necesitan.
Ay, mi Carolina, de verdad que nadie como tú que nos tenga tan informados y que sea tan experta en este tema que es tan importante para toda nuestra comunidad. De verdad que te agradezco mucho por toda esta información. Y bueno, para finalizar, ¿te gustaría agregar alguna cosita?
Bueno, para finalizar, les voy a repetir cómo pueden conseguir la información. Como les dije, esta es la última oportunidad para hacer cambios que tomarán efecto a partir del 1 de enero del 2024. El número es el 1-800-MEDICARE. Ese número es el 1-800-633-4227. Por cierto, ese número está atrás de su tarjeta de Medicare, para, por si acaso se les olvida. La página es en medicare.gov, medicare.gov. Ahí pueden hacer pues hacer clic en donde dice en español para que todo lo tengan en inglés y en español, porque a las familias les gusta a veces leer las cosas dependiendo qué idioma prefieren.
Sí, sí.
Y esta es una decisión familiar.
Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Esta información definitivamente le va a servir muchísimo a todo el Metroplex y a la gente que nos escucha desde la aplicación de Audacy. Así que espero que tengas felices fiestas.
Igualmente a ti y a todos tus radioescuchas. Gracias por tenerme en el programa de nuevo.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Esto es Conexión Metroplex. Yo soy Nancy Prado y, bueno, estás escuchando nuestro programa comunitario de La Grande 107.5. Descarga la aplicación de Audacy, que es completamente gratis para que nos escuches desde tu teléfono celular. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante, especialmente para estas fechas, ya que, bueno, vamos a hablar sobre la red contra el fraude de AARP, que advierte sobre las estafas durante las temporadas de fiestas de fin de año. Y bueno, una nueva encuesta revela que 80% de las personas en Estados Unidos ha experimentado al menos una forma de fraude durante estas fiestas. Pero el día de hoy tengo aquí a alguien que es un experto sobre todo este tema. Y bueno, su nombre es Gilberto Cabrera. Gilberto Cabrera trabaja como asesor de relaciones externas para el AARP, la organización sin fines de lucro. Y bueno, también esto es un portal voz en español de la organización. Gilberto es un consumado periodista, presentador de noticias y productor de televisión. Así que, Gilberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Nancy, es un placer. ¿Cómo estás?
Súper bien. Aquí estoy muy emocionada de que nos des más información sobre este tema porque es muy importante, especialmente en estas fechas. No queremos que nadie, pues ahí nos haga trampa o nos haga fraude. Así que empezamos con la primera pregunta, ¿qué te parece?
Sí, claro, por supuesto.
¿Qué deberíamos tener en cuenta antes de comprar regalos este fin de año? Muy importante.
Pues mira, lo más importante para tener en cuenta, Nancy, es que si bien nosotros estamos en esta época muy orientados y enfocados en los regalos, las vacaciones, la Navidad, la familia, etcétera, los criminales, los estafadores están muy enfocados en tratar de quitarnos nuestro dinero. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Ellos también saben que en esta época del año todos nos sentimos un poquito más generosos y queremos darle la mano a personas más necesitadas. Entonces es importante saber que estos criminales también están buscando cómo orientar nuestros fondos y nuestra buena voluntad para engordar sus billeteras.
Ay, es que eso es verdad, especialmente ahora que queremos dar, queremos regalar, que de repente nos llegan los paquetitos a la casa y ándale, mijito, que a veces ya llega uno a la casa y ya no hay paquetito tampoco. Pero bueno, las tarjetas de regalo también son una opción muy común para estas fiestas, ¿verdad? ¿Y hay algo que los compradores deberíamos de evitar?
Absolutamente. Mira, en la medida de lo posible, Nancy, a nosotros en AARP sugerimos que si vas a comprar una tarjeta de regalo para hacerle un obsequio de Navidad a algún allegado, a un ser querido, lo hagas a través de la tienda virtual del comercio del que quieres hacer la compra. ¿Por qué? Porque si tú vas a cualquier centro comercial, por ejemplo, tú vas a ver que en la inmensísima mayoría de las tiendas tú ves tarjetas de regalo que están ahí simplemente desplegadas a las que tiene acceso todo el mundo. No están detrás de un mostrador, ni detrás de una caja registradora, ni nada. Todo el mundo tiene acceso a estas. ¿Qué pasa? Estos estafadores llegan a las tiendas, agarran un montón de estas tarjetas, se las llevan, les quitan el celofán que tienen al anverso para copiar y registrar el número de identificación de cada tarjeta y los números de serie.
Wow.
Ellos, a través de sofisticados sistemas de cómputo, registran estos números. Cuando ellos ya los tienen registrados, regresan las tarjetas a las tiendas.
No.
¿Y qué pasa? Cuando tú, como consumidor, vas y compras una de estas tarjetas de las que ellos ya tienen la información, en el momento en que tú depositas dinero en esa tarjeta para hacer el regalo, uh-huh, ellos desocupan la tarjeta. Entonces, ¿qué terminas regalando tú? Un trozo de plástico sin ningún valor.
Oh, wow. Sí, definitivamente hay que tener muchísima precaución con todo eso. Mira, Gilberto, ahora tú sabes que la gente también está muy ocupada. Los millennials pues ya también optan por comprar cosas por el internet, ¿verdad? Entonces mi pregunta, ¿es seguro comprar algo a través de un anuncio en línea o de las redes sociales? Y bueno, si es así, ¿es seguro usar aplicaciones entre las particulares como Venmo, Zelle, Cash App para poder pagar los artículos?
Mira, dos cosas importantes para tener en cuenta. Cuando tú usas Venmo, Cash App o Zelle, una de estas aplicaciones, utilízala para hacer un obsequio, un regalo. Si le quieres mandar dinero a tu nieto o a tu padre, a tu madre, etcétera, hazlo. Siempre y cuando sea una persona de tu entera confianza, una persona que tú conozcas. Uh-huh. Porque lo que pasa es que cuando tú utilizas esas tarjetas o esas, perdón, esas aplicaciones como método de pago comercial, te pueden estafar. Ahora, es importante tener en cuenta que esos anuncios que tú ves en la web, en los medios sociales, uh-huh, en muchísimas ocasiones son anuncios que son fraudulentos y te llevan a sitios web que son imitaciones de lo que tú estás esperando buscar. ¿Y qué pasa? Cuando tú llegas a acceder a uno de estos sitios fraudulentos que se ven como si fueran de las tiendas a las que todos estamos acostumbrados, tú empiezas a poner ahí el número de tarjeta, uh-huh, de tu tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento, el nombre exacto, cómo está registrado en la tarjeta de crédito, los tres dígitos del anverso, etcétera, y qué pasó. Ahí ya entregaste buena parte de tu información personal y te vuelven a robar.
Híjole. Sí, definitivamente hay que tener mucha precaución con este tipo de aplicaciones y dónde ponemos toda nuestra información personal. Pero pues también sabemos, Gilberto, que pues tendemos a ser también más generosos durante las campañas de donaciones al final de año, ¿verdad? ¿Hay algo que deberíamos de tener en cuenta antes de hacer estas donaciones?
Mira, en la medida de lo posible, trata de hacer una donación, si la quieres hacer, para favorecer a una persona más necesitada. Hazlo a una entidad de beneficencia a la que ya le hayas hecho una donación en el pasado, que tú te sientas cómodo y que sabes que el dinero que estás donando le va a llegar a una persona necesitada. Uh-huh. Hay muchas personas a las que les llegan correos electrónicos, mensajes de texto, con unos enlaces que te dicen, haz clic en este enlace, uh-huh, para que le puedas donar dinero a una persona más necesitada. Lo que sucede es que te dirigen estos enlaces a sitios fraudulentos que no son realmente estas organizaciones sin fin de lucro que ayudan a los más pobres. Entonces, de nuevo, no hagas clic en ninguno de estos enlaces porque pueden estafarte, pueden robarte tu identidad. Hazlo a través de un sitio web. El gobierno federal tiene sitios web en donde ellos listan todas y cada una de las organizaciones de beneficencia a través de las cuales puedes hacer donaciones. O, de nuevo, hazlo a través de una entidad a la que ya le hayas hecho una donación en el pasado.
Claro. Bueno, pienso que todos estos consejos son maravillosos para esta época. Pero bueno, ¿qué podríamos hacer si creemos que sí fuimos el blanco de una de estas estafas o de un fraude?
Mira, nosotros tenemos una línea de ayuda que es el 877-908-3360. Ahí hay operadores en español desde las 8 hasta las 5 de la tarde todos los días que te pueden asesorar y dar consejos sobre cómo evitar caer víctima de un fraude, de una estafa. Uh-huh. Si infortunadamente ya lo fuiste, te podemos orientar sobre cómo poner el denuncio ante las autoridades, qué puedes hacer, qué recursos tienes. También tenemos una página web de la Red contra el Fraude de AARP. Nos puedes buscar en aarp.org, uh-huh, / fraude, o diagonal estafas en Navidad. Ahí tenemos muchísima información de nuevo en español sobre cómo prevenir caer víctima de nuevo o si ya lo fuiste otra vez, qué puedes hacer, qué recursos tienes.
Ay, perfecto. Definitivamente estos consejos le van a servir a todos nuestros radioescuchas aquí en el Metroplex y a la gente que nos escucha desde la aplicación de Audacy. Pero bueno, Gilberto, ¿alguna cosita que quisieras agregar donde podemos ir para obtener todavía más información o ya para despedirnos?
Pues no, esa es toda la información que tengo. De nuevo, tenemos que tener mucho cuidado porque estas gentes no descansan. Estos son organizaciones de criminales multinacionales. Tenemos que tener mucho cuidado para que no nos quiten esos dolaritos que tanto trabajo nos cuesta ganar.
Sí, definitivamente que sí. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias, Gilberto Cabrera. Esto es Conexión Metroplex y nos escuchamos para la próxima.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa para nuestra comunidad en el área de Dallas-Fort Worth. Gracias por sintonizar. Si usted nos escucha en cualquier otra parte del país, seguramente es a través de nuestra aplicación Audacy. Si usted no la ha bajado, le recomiendo que lo haga porque nos va a poder acompañar a donde quiera y nosotros a usted. Esta mañana en Conexión Metroplex tengo una invitada especial. Ella ya es amiga del programa. Al principio recuerdo que me decía que estaba nerviosa, pero ahorita ya es toda una experta. Kimberly Esparza, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Cristina. Gracias por la invitación.
Gracias, Kim, por estar tú en esta mañana en la que vamos a platicar de Uplift Education. Cuéntame un poquito para la gente que todavía no ha escuchado de qué se trata la opción de Uplift. Cuéntame, ¿qué es?
Claro que sí. Uplift Education es una red de escuelas, 45 escuelas charter comunitarias que preparan a los estudiantes para la universidad y más allá. Y tenemos escuelas en todo el DFW, todo el Metroplex, y ofrecimos clases de pre-K hasta el 12 grado. Y somos una escuela pública, gratuita, abierta para todos los estudiantes.
Mucha gente se confunde porque sabemos que hemos escuchado escuela pública, escuela charter y escuela privada. Cuéntame un poquito cuál es la diferencia.
Claro que sí. Nuestras escuelas son públicas, igualmente como las ISDs que están locales. También nosotros somos locales en la comunidad. Nada más que nosotros somos charter, que es una diferencia donde tenemos diferentes reglas del estado, unas reglas, vamos a decir, un poco más difíciles, vamos a decir, para nuestro charter que tenemos que seguir, pero estamos igual, somos públicas, tenemos grados, para todos los estudiantes ofrecemos una alta calidad y podemos ofrecer hasta más allá para los estudiantes que necesitan ese apoyo individualizado.
¿Por qué los padres tendrían que elegir Uplift Education para sus hijos, Kimberly?
Pues yo les diría que en Uplift tenemos programas académicos que preparamos a los estudiantes para la universidad, deportes, organizaciones estudiantiles y programas innovadores de salud social y emocional. La mayor diferencia es que preparamos a nuestros estudiantes para la universidad, la carrera y la vida. Y por eso digo que es la diferencia de estar en a lo mejor una escuela local tuya, que es una ISD, a una charter, que nosotros tenemos esa individualización del programa que ofrecemos a los estudiantes para que ellos estén preparados a lo largo. Y Uplift inicia este camino hacia la universidad y la carrera cuando se inscriben por la primera vez. Nosotros estamos dedicados a ellos desde la primera vez, enseñándolos de lo que pueden lograr, enseñando sólidos académicos, habilidades de liderazgo, aprendizaje social y emocional, y apoyándolos en su viaje hacia un futuro exitoso. Y estamos firmemente, que tenemos, creemos firmemente en la libertad económica y la prosperidad de los derechos de nuestros graduados, de nuestras escuelas, y nos asociamos muy bien con los estudiantes y las familias, mucho más allá de las escuelas secundarias, para ayudarlos a alcanzar sus metas y sus sueños.
Eso de la comunicación con los padres difícilmente se puede dar en una escuela que tiene tantos alumnos, como diferentes distritos escolares que son tantos y tantos que es imposible para los maestros o para el director o directora de la escuela poder estar en contacto con los padres. Y muchas veces es definitivo el contacto, la comunicación entre padres y maestros para que los niños salgan adelante. Muchas veces los padres ni siquiera se dan cuenta si los niños tienen tarea, si no tienen, si están faltando, si están llegando tarde a sus clases, y desgraciadamente eso afecta el futuro de los chamacos en la escuela. Y con una charter, por ejemplo, como Uplift Education, son el número de estudiantes por salón también es limitado, ¿verdad? O sea, no son muchísimos.
Sí, tenemos una buena cantidad de estudiantes con maestros, porque tenemos maestros que quieren conocer a los niños, quieren conocerlos independientemente para que ellos tengan la oportunidad de conocerlos, dónde están, qué necesitan, hablan con los padres. Son ese salón de clases, sí son un poco mejor, ¿cómo decir?, manejados en cantidad de niños que están en las escuelas, y también porque nuestras escuelas son un poco más pequeñas, tenemos esa oportunidad de conocer a los padres, esa oportunidad de estar ahí cuando nos necesitan y seguir apoyándolos más allá de nomás la escuela, pero también en sus familias, afuera de la escuela, con comidas, con también con sus vidas social y emocional, con terapia, mucho más allá. Y es por eso que las escuelas charter son un poquito más individualizadas y un poquito más para los padres que quieren tener esa conexión que tengan maestros que quieran a sus hijos, que les importa a dónde van a ir a sus hijos, para esas familias.
Y es por eso que la educación personalizada de las escuelas de Uplift Education es hace posible esa comunicación, ese puente de comunicación entre padres y escuela. ¿Cuántas escuelas son ya, Kimberly?
Tenemos 45 escuelas. Wow. en Dallas-Fort Worth, y estamos creciendo nuestros grados más, pero también estamos orgullosamente en las comunidades que sabemos que necesitan ese apoyo, y sabemos que estamos ahí para apoyarlos a lograr sus sueños.
En esas escuelas Uplift, ¿cómo es que son reclutados los alumnos? ¿Es a través de una lotería o solamente van y se registran?
Sí, tenemos una lotería porque queremos tener la oportunidad para todos. No importa los grados, no importa dónde están sus estudiantes, nosotros estamos ahí para ayudarlos. Queremos tener que ellos tengan la oportunidad de ir a una escuela que quiera los estudiantes que tienen esa personalización. Y por eso tenemos una lotería donde los padres aplican a nuestras escuelas, y tenemos una lotería así que tomamos números, que no vemos los grados, no vemos cómo están sus hijos, nomás queremos ayudar. Y es como tomamos las aplicaciones y lo tomamos los asientos que van a tomar los niños para poder ponerlos en una fila de quién va a estar admitido, y todo con la oportunidad para que todos tengan esa oportunidad.
Y hemos escuchado en las escuelas regulares de los distritos escolares de Dallas, sabemos que llevan a los chamacos, se gradúan y aquí está su diploma, muchas gracias, bye. En el caso de Uplift, la diferencia en la educación de ellos es que llevan a los niños de la mano guiados hacia una carrera. Entonces, después de high school, ya están a punto de terminar high school, o cuándo, cómo es que empiezan con esa proyección de los alumnos hacia la universidad, Kimberly?
Claro que sí, pues nosotros tenemos un equipo completo de consejeros profesionales y de presencia universitaria para ayudar a nuestros graduados, y también para ayudar a nuestros estudiantes empezando en la high school, para que ellos empiecen a prepararse, qué quieren hacer, qué están interesados, qué es su sueño, para nosotros poder apoyarlos a ese sueño y a que logren esas metas. O sea, nosotros empezamos temprano, enseñándoles a los estudiantes que es una oportunidad que ellos tienen, no importa el dinero, no importa lo que de dónde vengan o lo que tengan o que no han ido o quién ha ido, es que nosotros estamos ahí para apoyarlos después que se reciban de la escuela. Yo sé que es algo diferente porque muchas escuelas a lo mejor no hacen esto, pero es algo muy bonito de tener a alguien que te guía después de que te recibas de la high school, porque yo sé que es un tiempo crítico después de la escuela secundaria, y el 78% de nuestros graduados son la primera generación de asistir a la universidad, y por eso es que sabemos que es nuestro trabajo estar ahí para ellos, guiarlos, no más a ellos, pero también a sus familias. Y el equipo de éxito de los graduados, tenemos un equipo específicamente para los que se han recibido de las escuelas High School de APLED. Están 100% enfocados en apoyar a los graduados de APLED después de la graduación, durante la universidad, ir a la universidad y ver cómo están, a llamarles, hacerles una llamada, mandándoles un texto, cómo están, necesitan ayuda en algo, nosotros estamos ahí. Y a lo largo de su carrera queremos estar ahí ayudándoles a asegurar que ellos agarren una carrera que es buena para ellos, que les ayude a enfocar, nos ayude a avanzar en sus carreras y también para que ellos puedan hacer, you know, el dinero que necesitan para vivir para ellos y sus familias. Incluso ofrecemos un programa de becas Learn and Earn, que es un nuevo programa para los estudiantes, y eso empieza en el quinto grado. Y ellos reciben lo que es una beca. Cada año están recibiendo dinero por cosas que son normales. Asistir a la escuela, calificaciones. Wow. Ellos asisten y ganan calificaciones. Al último, cuando se reciben de la high school, les damos $300,000 para que ellos lo usen para los gastos a la universidad o para que empiecen su carrera, porque nosotros sabemos que es algo que es difícil, sí, empezar algo y ir a una universidad, especialmente cuando es tu primera vez. Yo me acuerdo igual yo ir a la universidad y mis padres decir, ay, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuánto cuesta? So nosotros estamos aquí para uno, apoyarlos para que ellos puedan lograr eso, y los dos, también darles un poco de dinero para que ellos puedan seguir esos pasos y nosotros acompañarlos a lo largo en toda su carrera.
Lo que tú mencionas, eso es básico, es fundamental, porque salen los niños de la high school y de verdad que es bastante confuso. No sabes a dónde ir, sí, a quién pedirle ayuda. O sea, que tienes que ir y necesitas aplicar a esto y necesitas no sé cuántos papeles. O sea, realmente es confuso cuando estás solo. Pero cuando tienes el apoyo de un equipo como lo es la escuela de Uplift, es muchísimo más fácil. Y aparte de eso que tú mencionas del trabajo en equipo, que los que ya se graduaron de Uplift, que fueron hicieron su carrera, ahora están formando un grupo o están conformados en un grupo para apoyar a los que vienen atrás.
Sí, claro que sí.
Eso creo que es fundamental para poder sacar adelante a más chamacos, y conforme vaya creciendo el número de graduados de colegio y que hayan salido de high school de Uplift Education, esto va a ser todavía muchísimo más exitoso, y es ahora por eso que Kimberly le está dando la oportunidad a usted, la información, para que sea parte de este éxito que pinta a lo grande, Kimberly. Empezaron Uplift con muy poquitas escuelas y ahora ya son más de 40 en todo el Metroplex. Seguramente que va a haber una muy cerca de usted. Si quieren más información sobre Uplift Education, ¿a dónde pueden ir?
Pueden ir a upliftEducation.org y ahí pueden encontrar toda la información, la aplicación, una escuela cerca a ellos. So, tenemos todo en línea para que sea más fácil la aplicación, que nomás se toma casi unos 3 a 5 minutos para aplicar.
Perfecto, entonces ya lo sabe, ahí está toda la información. Va a ser también en español, porque como escucha a Kimberly, ella también está disponible para platicar con nuestra gente en español en caso de que se sientan perdidos, que también ese es un problema muchas veces en las escuelas que son tan grandes, son tantos alumnos que los maestros no se dan abasto para poder hablar con todos los padres de familia que lo deseen. Entonces, en este caso, aquí en Uplift también hablan español para que usted se sienta con la confianza y la tranquilidad de que lo van a escuchar y de que lograr juntos lo que queremos, que es niños exitosos, y sobre todo a nuestra gente hispana, que es a los que están enfocándose. Por eso es que están en este momento aquí en la Grande 107.5. Kimberly, ¿algo que quieras agregar a la entrevista?
No, muchas gracias. Aquí estamos para servir a todos los que están interesados en venir a ser parte de la familia de Uplift Education.
De ese equipo exitoso de Uplift Education. Muchísimas gracias, Kimberly.
Gracias.